Doctor Nelson Collar, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Muy buenos días para usted y la distinguida audiencia, Carlos.
Doctor, que nos hablan de un allanamiento. ¿Qué tiene? ¿Qué es eso?
Y bueno, en la fecha de ayer tuvimos la información de Departamento de Vigilancia Sanitaria de Punta Porada, algunos casos que ellos han tomado exámenes a compatriotas que le dieron resultado positivo, pero que residían en Pedro Juan Caballero. Y a raíz de ese informe pudimos ubicar la casa y, como en un principio no fuimos atendidos, ahora entonces recurrimos a la fiscalía. Uh-huh. Y a través de la fiscalía y con la ayuda de la policía se hizo pudimos ingresar en la casa para corroborar por una parte y por otra parte también para ir tomando ya las muestras de manera que podamos confirmar o no lo que nos han informado.
Pero doctor,
haciendo la salvedad de que el resultado de que ellos nos informan fue a través del test rápido.
Uh-huh. Ahora, doctor, ¿pero esto significa que la gente de Pedro Juan Caballero va a Punta Porada y ahí se hace el test?
No te quiero dar demasiado detalles todavía porque todavía no tengo el resultado, pero lógicamente más adelante cuando tengamos todo sí te puedo dar, porque te vas a sorprender más todavía cuando nos enteremos así públicamente la posesión de la gente de que estaba en la casa. O sea, es una triste realidad, pero sigue pasando la frontera, sigue en forma clandestina, digamos, porque el ingreso legal solamente se hace a través de la oficina de migraciones que hemos establecido, sobre todo para el tema de transporte y algunos paraguayos que han autorizado por el gobierno van ingresando en el territorio paraguayo.
Perdón, pero es sí. No es tan complicado también entender, doctor, porque si desde Punta Porada le avisan a ustedes de que hubo gente que dio positivo y ustedes pidieron ayuda a la fiscalía y a la policía, hicieron allanamiento en Pedro Juan.
Sí, sí. Es que en todas las muestras, lógicamente, uno lo primero que trata es ubicar bien el domicilio de las personas, ¿verdad? Y yo creo que procedieron también así en el lado de Punta Porada. Después el resultado, lógicamente, como siempre mantenemos buenas relaciones con el Departamento de Vigilancia, nos pasa la información, ¿verdad?
¿Y de cuántas personas estamos hablando, doctor?
Estamos hablando de 4 personas, prácticamente una familia.
¿Y son adultos, jóvenes, niños? ¿Cómo
es? Adultos mayores, pero todos adultos.
¿Hombres y mujeres?
Y prácticamente una familia, digamos, sería papá, mamá y dos hijos más o menos, lo entendió.
¿Y qué dijeron ellos, doctor?
Y nada, que ya estaban en cuarentena domiciliar, que eran conscientes de lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero también debo de manifestarme que solamente ingresaron los del laboratorio para la toma de muestras y ellos fueron los que tomaron los datos, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y había alguien más en la casa o solamente los 4 estaban?
Justamente nuestra intención fue de ingresar para corroborar de que nosotros pensamos que había más gente, pero eran 4 personas según los funcionarios que ingresaron en la casa.
Pero esto,
eran solamente 4 personas.
Esto, sí. Doctor, demuestra de que la gente va permanentemente, cruza, y posiblemente brasileros que vienen a Paraguay y paraguayos que vayan al Brasil, ¿verdad?
Sí, es que realmente es así, ¿verdad? El tema de nuestra preocupación fue desde un comienzo en relación al, digamos, al protocolo que ellos manejan en relación al nuestro, ¿verdad? Porque hasta ahora la frontera se cierra solamente del lado paraguayo. Ellos no tienen cerrada su frontera, digamos.
Bueno, doctor.
Esa es la realidad.
Sí, doctor, sí. Y bueno, lógicamente causa mucha preocupación. ¿Cuántos casos registrados ya en Punta Porada? Llegarán a 30.
Justamente ayer hablaron de 25 casos ayer, pero no quiero menospreciar los datos de ellos, pero nosotros sabemos que hay mucho más casos por el hecho de que para ellos son de Punta Porán solamente los que reciben ahí, ¿verdad? Pero hay muchos que vienen de otro estado y están de paso, pero que también dieron positivo de ese lugar, ¿verdad?
Bueno, y supongo que va a ser muy difícil porque hablamos de frontera seca. ¿Y hay alguna, hay algo que se puede hacer, que nos está haciendo para prever que no vaya a ser a través de Pedro Juan Caballero el ingreso de una oleada más fuerte a nuestro país?
Yo creo que se está haciendo bien, ¿verdad? Es muy difícil nomás porque es muy vulnerable, ¿verdad? Yo creo que acá tenemos un número importante de militares prácticamente cada 100 metros a lo largo de la frontera, pero están también la policía, pero aún así es muy difícil, y sobre todo en el horario de la noche, ¿verdad? O a la madrugada, porque uno cada día aprende más, ¿verdad? Tengo informes de que a la madrugada algunos van a trabajar hacia la hora brasileña y vuelven a la noche. Es muy difícil el control.
Doctor, el otro día decía el doctor Sequeira que probablemente, que de hecho Brasil es la mayor amenaza que tiene hoy Paraguay, y que de cada 100 personas que entran, 90 se podrán atajar, pero 90, 10 van a entrar por cualquier resquicio. ¿Esa proporción usted cree que se mantiene en Pedro Juan, o es mucho mucho más el porcentaje de personas que se meten?
Yo creo que eso más o menos la proporción, por el hecho de que nosotros creemos que tenemos bastante bien controlada nuestra ciudad, específicamente aquí en Pedro Juan Caballero. Recordemos que hemos iniciado con dos casos positivos en 24 horas allá por el 23 de marzo, y de eso llegamos a 10 casos nada más, y casi todos eran contactos de esos primeros focos. Pero debo de reconocer que hay muchos funcionarios, incluso de blanco, que pasan del otro lado porque viven en Pontefora. De la misma manera hay paraguayos o funcionarios de salud que trabajan en el hospital de Punta Porá, por ejemplo, ¿verdad? Y a ellos siempre, a través de migraciones, tenían un permiso especial para el paso. O sea que si hay una circulación comunitaria es bastante difícil. De todas maneras, nosotros también, como una medida, digamos, de seguridad, hemos tomado muestra, por ejemplo, a todos los funcionarios de salud de nuestro hospital, ¿verdad? Para poder de esa manera corroborar o ver un poco cómo estamos, porque hace más de 3 semanas que no teníamos ningún caso positivo en Pedro Juan Caballero.
¿Cuántos hay actualmente en Pedro Juan, dice? ¿Ninguno?
Sí, no, ninguno. Actualmente no tenemos ninguno, pero llegamos a 11 casos en la Mambaya, incluyendo de Capitán Mado, incluso. Muy bien. Que también es una ciudad vecina a Coronel, sí. Sabucaya, una ciudad espejo, como le decimos actualmente.
Qué difícil ha de ser para ustedes trabajar, doctor, ante esta situación, porque por suerte hasta ahora da la impresión de que tienen controlada la pelota, ¿verdad? Pero es complicado.
Es muy difícil, Carl, es muy difícil. Nosotros hemos ido a conversar incluso con el prefecto, la verdad que todos tienen muy buena predisposición, pero lamentablemente partíamos de la base de aquella primera semana cuando ya se han cerrado las aulas, por ejemplo, de las escuelas de nuestro país. Sin embargo, ellos 3 semanas más continuaban, ¿verdad? Recordemos que hay muchísimos de la ciudad de Pedro Juan que van niños que estudian en Punta Porá, y hemos solicitado o hemos comunicado a la prefectura que por favor cierre, porque nosotros prohibíamos el paso de aquella vez, ¿verdad? Y bueno, desde esa vez hasta ahora seguimos prácticamente con lo mismo, con mucha dificultad. Pero en fin, como le digo, debo de reconocer también el patriotismo, digamos, de la gente, en el sentido de comunicarnos frecuentemente. Nosotros tenemos más de 150, digo pacientes, entre comillas, controlados en cuarentena desde el comienzo de esta epidemia, y hemos actuado de manera que las cuarentenas sean domiciliares, ¿verdad? Pero con un control diario del equipo de epidemiología. Como le digo, ahora estamos un poco sobrepasados y ahí estaremos inaugurando justamente el primer albergue, que también tenemos muchísimas dificultades. Pero ya tenemos uno oficialmente y ya están también los primeros días que van a ingresar en ese albergue.
Doctor, ¿ustedes de cuántas camas de terapia intensiva disponen?
8 camas de terapia intensiva.
¿Y tienen profesionales para el manejo de esas camas?
Sí, tenemos intensivistas, tenemos recursos humanos suficientes. Incluso la gran mayoría son locales que han estudiado y se han especializado en esa área.
Y en
eso sí tenemos.
Y en cuanto a lo que significa protección, trajes, protectores faciales, oculares,
también. No, en ese sentido no nos falta. Nosotros, por suerte, desde esa primera semana nos hemos reunido no solamente los funcionarios del ministerio, sino también de las instituciones privadas, ITS, y hemos decidido o asignado al hospital regional un pabellón exclusivamente para cuadros respiratorios. Para que usted tenga una idea, desde el inicio de la epidemia aquí en Pedro Juan, ningún paciente es asistido ni en los hospitales privados con cuadros respiratorios. Todos son derivados al pabellón designado. Entonces, le dimos también la mayor protección, mayor énfasis, digamos, a todos los compañeros que trabajan en ese pabellón. Y el resultado está a la vista, ¿verdad? Lamentablemente el primer paciente fue bastante grave, falleció incluso en ese nuestro pabellón. Y luego tuvimos más 3-4 internados con COVID positivo, pero ninguno de los compañeros fueron contaminados o contagiados.
Doctor, para cerrar esta conversación, ¿le preocupa la situación, el paso permanente y constante en la frontera?
Es una preocupación tremenda, porque yo sé que es imposible el control. Yo también soy de Amambay, sé que es muy difícil cerrar a lo largo de la frontera. Por eso le digo que se está haciendo bien el trabajo. Lo que más me preocupa ahora es con el tema de los transportistas, ¿verdad? Que también tienen un paso. Nosotros, por supuesto que tenemos ubicado, localizado, agendado, pero sabemos que siguen pasando más o menos de 30 a 50 transportistas, porque ellos pasan por el tema de las cargas, ¿verdad? A través de aduanas, puertos, y todos pasan por migraciones, que es el único control estable, digamos, legalmente donde puedan pasar, es una oficina de migraciones ubicada justamente aquí en Pedro Juan Caballero. La oficina de migraciones de Capitán Malo se cerró y tampoco hay paso por Bella Vista, ¿verdad?
Doctor, muy gentil, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con La Lupa, con Radio Monumental esta mañana. Muy amable.
Gracias a usted y hasta cuando guste.
Adiós, adiós, hasta luego. El doctor Nelson Collar es director de la 13ª Región Sanitaria, Departamento de Amambay.